Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Carla Larrabeiti en este miércoles 6 de noviembre. Esta jornada está marcada por las elecciones de Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha proclamado su victoria frente a la vicepresidenta Kamala Harris al obtener buenos resultados parciales, aunque aún falta confirmar esos datos finales. Es una victoria política que nuestro país nunca ha visto antes. Nada como esto, dijo el expresidente al público, al que prometió que va a curar el país y arreglar la frontera y todo.
It was amazing to look at all of those victories. Nobody expected that, nobody. So I just wanted to thank you very much for that. And you have some great senators and some great new senators. And it also looks like we'll be keeping control of the House of Representatives.
Haremos a Estados Unidos grandioso nuevamente. Así ha expuesto Donald Trump ante los gritos de esa histeria que ha inundado el lugar a lo largo de la noche. El lugar, para quien no lo sepa, es precisamente el centro de convenciones del condado de Palm Beach. Y es que tras la victoria que ha logrado en el estado clave de Carolina del Norte y Georgia y los buenos resultados parciales en los estados crucial de Pensilvania, parece el día de la marmota, pero no lo es, ya que Donald Trump va a volver a la Casa Blanca, como se había previsto en algunas encuestas, a pesar de los esfuerzos de Kamala Harris y de muchas celebridades que pedían a gritos que reinara la armonía y que se apostara por el ala más liberal. Las consecuencias en Canarias no van a ser directas, pero sí va a haber una afección en la Unión Europea que podría acarrear, eso sí, una subida de aranceles en los productos extranjeros. En otro orden de asuntos, hoy seguimos en la World Travel Market, en esa feria de turismo en Londres, con el objetivo de seguir atrayendo un turista de calidad y sobre todo que respete nuestras tradiciones, nuestro patrimonio y sobre todo nuestro territorio. Antonio Morales, el presidente insular, va a estar con nosotros para hablar sobre todos estos asuntos porque Gran Canaria lleva tiempo apostando por un turismo de calidad y no de cantidad. Además, vamos a tener un hueco para irnos al sur de la isla, a San Bartolomé de Tirajana, con la concejala de turismo Yelenia Vega, que nos contará desde Londres el objetivo que tiene el municipio en esta feria tan importante. Y Pablo Guillén, director comercial del Ivo Hotel Group, también de esta feria, nos va a dedicar tiempo para hablar sobre su nuevo establecimiento, así como cuál es su objetivo en el mercado británico. Además, vamos a tener hueco, eso sí, no nos olvidamos de la comunidad valenciana. Hablaremos con Marco Beltrán, portavoz del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, que está en Massanassa, actuando junto a otros compañeros en labores de limpieza. Les vamos a preguntar cómo se han encontrado esas calles, qué tipo de ayuda necesitan y, sobre todo, si es peor que lo que hemos visto nosotros en las terribles imágenes que se han difundido estos días. Y además vamos a tener hueco para hablar de la jornada de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos. Y como cada miércoles, ya lo saben, nuestra tertulia RPT, con los representantes de diferentes barrios de la isla. Así que ya saben, hagan la radio con nosotros, que nos encanta, a través de nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter, y también a través de una manera mucho más directa de nuestro WhatsApp al 610-108005. Sin más dilación, queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. La verdad que aquí en la capital Gran Canaria ha costado, pero tímidamente ha salido el sol y es que tendremos máximas de 22 grados Eso sí, no hay porcentaje de precipitaciones, así que se mantendrá el día pues algo con algunas nubes altas y pues también este sol. En Artenara, 16 grados de máxima y mínimas pues incluso de 12. Qué fresquito, ya se va notando. En Agüimes, 23 de máxima, mínima de 20. Y en Tasarte, pues mira, te digo, 23 de máxima y mínima de 18.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
¡Vamos! Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
La Navidad se enciende en Las Arenas este 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Ven y disfruta del espectáculo protagonizado por la increíble Shaila Durcal, el talento canario de Elías Uche y presentado por Roberto Herrera. El árbol de Navidad de Las Arenas brillará como nunca antes en una noche mágica. Vive con nosotros la dulce Navidad de Las Arenas.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaiselongs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Pues con este grupo de británicos ya se pueden hacer una idea de a dónde nos vamos. Pues nos vamos hasta Londres, a la World Travel Market, porque allí ha estado presente no solo Canarias, sino Gran Canaria. Hasta ahora saludamos a Antonio Morales, él es el presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué sensaciones tienen en esta feria de turismo en Londres?
Bueno, la verdad es que las ferias efectivamente son un espacio donde nos reunimos y todos los, digamos, aquellos que intervienen en el desarrollo del sector turístico, ¿no? Empresarios, instituciones públicas, medios de comunicación. Pero la verdad es que no, los indicadores que nosotros veníamos percibiendo durante todo este tiempo es de recuperación, desde luego, del turismo tras la pandemia y consolidación del turismo británico como un elemento clave tras la caída del turismo alemán y del turismo nórdico, ya saben, ¿no? La inflación hizo que se retrayeran muchísimo el público alemán y el público nórdico, aunque ahora se han ido recuperando, ¿no? Pero ese lugar lo fue ocupando el turismo británico hasta convertirse en estos momentos en el turismo con casi 1 millón de visitantes, ¿no? Eso ha hecho además que se haya elevado notablemente la facturación histórica de la isla. El turismo ha dejado en Gran Canaria en el último año casi 5.500 millones de euros, un 25% más que sobre el 2019. Y un gasto también por turista británico, uno de los que más gasta después del turismo peninsular, en la isla, ¿no? De un gasto medio de 1.460 euros, ¿no? Un 25% también de aumento sobre el 19. El turismo británico estaba en muchas ocasiones en tercer lugar, segundo lugar, y ahora ocupa el primero. Tendremos este año, probablemente llegaremos a casi 1 millón de visitantes, de turistas británicos.
Presidente, algo estamos haciendo bien, ¿no?, en este caso.
Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, yo creo que lo mejor es que este es un destino extraordinario, que seguimos reuniendo condiciones de seguridad de todo tipo, climática, seguridad sanitaria, seguridad ante el orden público, seguridad geoestratégica, ¿no? Es lo que está pasando en distintos lugares del mundo. Eso ya es una garantía, nuestro clima, nuestras playas, nuestra naturaleza. Pero efectivamente, luego además se hace una tarea todo el año de fidelizar, hacer que el destino se fidelice. Eso es muy importante, la fidelización es clave, el que se genere más tiempo de estancia media, que se genere más gasto en la isla, frente a lo que en muchas ocasiones, bueno, se nos reprochaba, ¿no?, que dijéramos que el éxito no estaba en un crecimiento continuado.
Llevamos tiempo cuidando la gastronomía en la isla, el sector primario, ese kilómetro cero y también nuestra naturaleza, ¿no? Sobre todo indicando al turista que diversifique, que no solo vaya a nuestras playas, que son maravillosas, sino también visite el interior y bueno, pues intente ir pues a otros municipios, ¿no? Hay gente, sobre todo, que es consciente de la sostenibilidad, pero ¿qué más haría falta a nuestro destino?
Está clave. Lo que acabas de comentar es cierto. Es decir, lo ideal sería que se democratizara las rentas que deja el turismo en la isla, que llegaran a mayores sectores de la población. Desde luego, tiene que ver también con las mejoras de condiciones de los puestos de trabajo, tienen que ver también con las mejoras de los salarios, tiene que ver también con la generación de menos huellas ecológicas. Nosotros planteamos una ecotasa, además, que sirva, como ya existe en la mayor parte del mundo, de los territorios a los que se acoge a masas turísticas, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente necesario que avancemos en esto también. Pero que se produzca, que se consuma producto local, producto del sector primario, para contribuir también a la mejora del territorio, del paisaje, generar empleo endógeno, que da muchas cosas por avanzar. Yo creo que además hay cada vez una mayor conciencia acerca de la sostenibilidad por parte de las personas que nos visitan, también del empresariado, pero yo les pido un mayor esfuerzo, hay que trabajar más en ese sentido.
Hablabas de una ecotasa, ¿cómo va ese asunto? ¿Es posible plantearla aquí en nuestra isla?
Claro que es posible, y lo que pasa es que la planteamos muy poco. El gobierno de Canarias se cierra en banda, el gobierno de Canarias anterior tuvo la posibilidad de hacerlo y es verdad que coincidió con la pandemia y eso, bueno, les condicionó bastante la toma de decisión, pero se tuvo que haber tomado. Y eso significaría, sin duda, un ingreso importante de casi 300 millones de euros para permitirnos rebajar la huella ecológica que produce el turismo y para generar recursos para mejorar las infraestructuras, los equipamientos, para el ciclo del agua, la energía, el reciclado de los productos que se consumen, etcétera.
¿Qué buscan con esta presencia en estas ferias? Hablaba de consolidar ese mercado británico, aunque ya estamos hablando de unas cifras muy buenas, casi 1 millón de visitantes británicos a nuestra isla, pero ¿qué más buscan?
Bueno, y aumentar la conectividad. La conectividad es clave para el desarrollo de un territorio. Afortunadamente, eso ha sido también uno de los elementos que han supuesto para el Cabildo de Gran Canaria una valoración positiva por parte de la FIFA de cara a la designación de nuestra isla como sede del Mundial. Es clave que tengamos conexión con más de 160 aeropuertos de Europa. Entonces, hay que avanzar también en las conexiones en el Reino Unido, se está trabajando en eso, probablemente durante la serie pues anunciemos también nuevas conexiones con nuevos territorios, con nuevos aeropuertos británicos, ¿no? Porque es muy importante que favorezcamos desde la cercanía la llegada de cómoda de las personas que elijan Gran Canaria para pasar sus vacaciones.
Antonio, presidente, ¿siguen persiguiendo ustedes la calidad frente a la cantidad de turistas? Que es algo que le hemos escuchado bastante.
Sin duda. Ya les digo, se nos criticaba mucho por este tema. En algunos momentos no se entendía. Yo creo que además en esto coincidimos todos. Coinciden los operadores, coinciden las organizaciones empresariales, coinciden las organizaciones turísticas, ¿no? El fomento del turismo a nivel internacional. Es decir, no se trata todo solo de gentrificar, de generar impacto, sino que el impacto que se genere sea el mínimo posible y que las personas que nos visiten generen más recursos en el lugar. Es un error, un tremendo error, basar el éxito en un crecimiento continuo, porque siempre he puesto el mismo ejemplo. Hoy tenemos 4 millones, no nos conformamos, pensamos que nos iría mucho mejor si conseguimos 5, pero pasado mañana que es 6 y después 7, eso es imposible, eso no lo puede sostener el territorio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no podemos basar el éxito, porque más es menos, en un crecimiento continuado, todo lo contrario. Hay que contener el crecimiento, pero de luego que generar más estancia media y generar más gasto.
Ya para finalizar, ¿cómo debemos mejorar, según su criterio, nuestro modelo turístico en Gran Canaria?
Bueno, yo en la conversación yo he planteado algunas cosas, pero desde luego hay que mejorar las condiciones de trabajo de los hombres y mujeres del sector, hay que mejorar el salario, porque en este momento tenemos los segundos salarios más bajos del Estado español, por lo tanto, eso hay que mejorarlo, hay que mejorar el consumo de productos del sector primario, mejorar las infraestructuras y los equipamientos turísticos, y aquí tenemos también que jugar un papel importante en la administración pública, el Cabildo de Gran Canaria lo está haciendo a través del Consorcio Turístico de Maspalomas, mejorar los espacios turísticos, ahí el Ayuntamiento y el Gobierno tienen un reto, por ejemplo, con los centros comerciales del sur de la isla, extender los beneficios al conjunto del territorio, regular la vivienda vacacional. No pueden ser que grandes tenedores vengan, compren una manzana en un barrio cualquiera de nuestras ciudades y lo conviertan en un hotel camuflado. No puede ser. Eso es un atentado a la convivencia y está poniendo en riesgo el que muchas personas, sobre todo jóvenes, tengan acceso a una primera vivienda o que cualquier familia pueda acceder a una vivienda en régimen de alquiler. Pues todo ese tipo de cosas hay que reconducirlas.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por esta explicación y sobre todo por contarnos estas últimas novedades en la World Travel Market. Un saludo, buen día.
Es un placer como siempre, muchísimas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y nos vamos precisamente hasta la World Travel Market. Ahí están nuestros compañeros que llevan toda la mañana contándonos precisamente lo que ahí está ocurriendo y lo que estamos ofreciendo. Roberto González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues buenos días de nuevo, Carla. Efectivamente, aquí estamos encantados de la vida viendo todo este momento, viendo la cantidad de trabajo de personas que se mueven alrededor de este stand de Canarias y cómo, bueno, pues cómo van cerrando acuerdos, cerrando negocios, contactando con distintos grupos profesionales, con distintos modelos de negocio también, como por ejemplo el que representa Livo. Tenemos al director comercial de esta marca, Pablo Guillén Archambault, aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están?
Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo ha ido esta primera y ya esta segunda jornada?
Bien, ha sido un típico día de feria londinense. Afortunadamente el tiempo está mejor que otros años. Y ayer hubo bastante movimiento, muchas reuniones con una reunión, por ejemplo, interesante, que está mostrando en líneas generales un crecimiento exponencial, lo que sería en Canarias. Ellos empezaron fuerte en la parte del empaquetado y la venta de vacaciones hace unas cuantas temporadas, siguiendo un poquito la línea marcada por lo que sería su competidor directo ahora, que sería Jet2 Holiday, y estaban muy contentos y muy satisfechos, no solo de las cifras que estaban obteniendo en nuestros hoteles con los que trabajamos con ellos, sino también en la isla de Gran Canaria y en Canarias en general.
Bueno, su modelo de negocio, yo creo que conviene explicarlo, Pablo, porque, bueno, aunque la marca tiene algunos hoteles, ustedes lo que proponen es externalizar la gestión de ese hotel bajo una misma marca e incorporar distintos establecimientos, como están haciendo, sobre todo en la isla de Gran Canaria y en la provincia de Las Palmas.
Sí, correcto. Justamente empezamos en 2012 y presentamos lo que es la NKIA Hotel Experience, de H Hoteles, en la Feria de Vuelta del Mar en el año 2012. Y empezamos con 5 hoteles, que era el germen de 3 hoteles que pertenecían al Grupo Martinón, en Lanzarote y en Gran Canaria, y 2 hoteles que pertenecían al grupo de la familia Germán Suárez. Y con esas 900 habitaciones comenzamos la andadura, otro servicio de comercialización, de manera de que no queríamos ser una cadena más con 5 hoteles en Canarias, que está muy bien, sino que pretendíamos crear un brazo comercial para que todos aquellos hoteles independientes, hoteleros que sabían hacer bien su trabajo, pero que quizás la parte de las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de venta, la distribución online, no lo tenían muy al día. Y como el modelo de venta ha cambiado mucho, ya la balanza entre turismo tradicional, turistas tradicionales y venta online, prácticamente estamos ya un 50-50, pues para llegar a ese 50% nosotros le ofrecemos muchas herramientas tecnológicas y muchos análisis de mercado. Entonces, yo siempre lo defino como ser el brazo, como tener más presencia en el mercado, porque luego bajo el paraguas de Livo, pues ya hemos obtenido 3.500 habitaciones, trabajamos en 4 islas en Canarias, y en Cabo Verde con 2 hoteles más. Y no es lo mismo sentarte con un turbador poniendo encima de la mesa 3.500 habitaciones que sentarte siendo un hotel independiente que te pueden, digamos, imponer más sus condiciones.
Carla.
Me gustaría preguntarle, ¿qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días,
sé que lleva reunidos desde el día de ayer pues con muchos clientes. Ahora mismo, ¿cómo están afrontando estas jornadas en cuanto a la expansión, ¿no? Porque acudían a esta feria con 37 establecimientos, 7 más que el año pasado. ¿Cuál sería el objetivo?
Bueno, realmente, Carla, aquí no venimos a buscar nuevos hoteles, porque aquí, que siempre, justamente ayer, viene bien tu pregunta, porque ayer se nos acercó un hotelero canario y hemos quedado para vernos al regreso, porque estaba interesado en hablar con nosotros y analizar el modelo. Pero básicamente aquí nuestra visita es una visita comercial a nivel de relación con turopadores, de venta, de hablar con los contratadores, de hablar con los product managers. Los product managers son gente que suele estar más en el destino, más en lo que sería en el país de origen, en este caso Inglaterra, y no viajan tanto a la parte de donde están los hoteles. Entonces, bueno, tener estas conversaciones con ellos, porque ellos palpan más cómo van la venta, la evolución, el mercado, y siempre son reuniones informativas, pero son muy, muy provechosas.
Claro. Sobre todo, pues ustedes, al final, lo que les interesa es que sigan viniendo pues ese mercado británico, ¿no? Hace poco hablábamos con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que nos comentaba pues que el turista británico ya está siendo muy importante en la isla de Gran Canaria, de los primeros, ¿no? Casi con 1 millón de visitantes. ¿Ustedes qué porcentaje tienen en sus hoteles, en sus establecimientos?
Intentamos, o sea, por supuesto el mercado británico ha cogido mucho peso. En algunas islas es muy predominante, como puede ser el Lanzarote o en Tenerife. Uh-huh. En los hoteles de Gran Canaria tenemos un mix un poquito más equilibrado, en donde el mercado... sigue siendo, por supuesto, un mercado primordial y muy importante, pero el mercado británico ha llegado ya a ponerse en un tercio de las ventas en un hotel. A mí personalmente siempre me gusta tener un hotel diversificado, y para mí un modelo bastante razonable es tener un tercio de clientes británicos, un tercio de clientes y un tercio que varía entre invierno y verano, siendo invierno más nórdico y en verano más latino, más italianos, españoles, nacionales o mercado francés. Luego hay mercados que en los últimos años han empujado muy fuerte, como por ejemplo el mercado francés. El mercado holandés es muy muy estable en Gran Canaria y es un mercado que ocupa las primeras posiciones y sin hacer ruido siempre están ahí. Pero bueno, efectivamente, y volviendo a tu pregunta, el mercado británico, ningún hotel le puede dar la espalda al mercado británico, y por eso casi creo que casi todo el mundo estamos por aquí.
Claro. Para el Libo Hotel Group, los retos que tienen son esas nuevas tecnologías, tener una incorporación mayor, así como pues el tema de sostenibilidad y ecologismo, pues también tener más presencia y sobre todo pues ser más eficientes en este aspecto. ¿Qué otros retos tienen de aquí a corto plazo?
Mire, nosotros, el origen de la empresa, el propietario, el fundador era de Lanzarote, con mucho negocio que fue al Caribe, a Cuba inicialmente y luego mucho en República Dominicana. Y la idea era conseguir una cadena hotelera regional. Y entonces nosotros incluso nos hemos puesto un objetivo de tener más presencia regional más que provincial. Evidentemente somos ya muy fuertes en Gran Canaria con 13 hoteles, tenemos 6 en Lanzarote y creo que son 11 o 12 en Fuerteventura, y en Tenerife de momento solo tenemos un pequeño hotelito que es la Quinta Roja, que está en Garachico, en el norte, y hemos tenido diferentes reuniones ya con propietarios, y nuestro primer reto inicial a la hora de la expansión a nivel Libo sería tener más presencia en la isla de Tenerife y en la provincia también.
Y en cuanto a la gastronomía, ¿qué tipo de características o qué tipo de gastronomía ofrecen en sus hoteles, vinculadas, me imagino, que a kilómetro cero y al sector primario, ¿no? Un poco, pues en esa línea, ¿no?, que tiene Canarias también para promocionar su destino.
Sí, son departamentos que no me atañen en el sentido de la parte comercial, pero sí participo en muchas reuniones donde veo a los compañeros de operaciones, especialmente los de Food and Beverage, con innovaciones tecnológicas en cuanto a los buffets. Justamente el otro día estaba escuchando unos compañeros que junto con alumnos de ciclos superiores estaban diseñando básculas en los buffets que puedan prevenir en cocina cuando se van, de manera automática, cuando se van vaciando la bandeja, para ir reponiéndola sin que tenga que estar pasando alguien a visualizar si están o no están llenas. Y hay 20.000 aspectos más que cada vez que los veo, la verdad que digo, el ingenio humano es brutal, y cómo están desarrollando infinidad de aplicaciones para dar mejor servicio y también, evidentemente, mayor rentabilidad para las empresas. Claro.
Esta feria también les va a ayudar pues para el aumento de plazas y sobre todo, me imagino, para mejorar esa conectividad, ¿no?, para que acudan los clientes y elijan sus hoteles.
Bueno, la conectividad ahora mismo, y ahí si nos referimos a Gran Canaria, creo que el patronato ha hecho una labor ejemplar, porque tenemos una conectividad fabulosa. Prácticamente creo que estamos conectados todos los mayores aeropuertos de cualquier país europeo. Esa es una labor que ha costado mucho, evidentemente, pero se ha hecho una muy buena labor en ese sentido. También es cierto que la situación turística ha acompañado, el destino es un destino atractivo. Creo que se ha hecho generalmente las cosas bastante bien. Entonces la demanda pues intenta venir a lo que sería al Canarias en general.
Pablo Guillén, director comercial del Libo Hotel Group, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo bien.
Muchas gracias, Carla.
Un saludo.
Thank you for the love you brought my way. You gave to me.
you're all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny.
Zonas afectadas por la Dana en la Comunidad Valenciana. Hasta ahí, como saben, han ido bomberos de nuestra tierra y nuestra isla concretamente para ayudar. Ahí se encuentra Mario Beltrán, el portavoz del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días desde Valencia.
¿Dónde se encuentran exactamente?
Bueno, nos encontramos en una zona que podemos considerar casi punto cero, en donde hemos establecido nuestro puesto de mando y nuestro centro de recepción, que es la zona de Massana. Es una zona muy, muy, muy afectada y de hecho aquí, pues bueno, se comparte espacio con diferentes servicios para facilitar lo que es la accesibilidad a lo que es las inmediaciones, que están muy, muy dañadas.
¿Qué es lo que se han encontrado exactamente cuando han llegado ahí?
Bueno, lo que nos hemos encontrado es un verdadero escenario de guerra. En el sentido de que, bueno, la magnitud del evento, los mandos, lo que ya tenemos por cierta experiencia en el ámbito de la emergencia, hemos tenido intervenciones de inundaciones que han afectado a barrios, a zonas o de nuestras islas, pero es que cuando llegas aquí y ves la dimensión de todo lo que es la zona afectada, el impacto que ha tenido sobre las viviendas, sobre la obra pública, que tiene unas dimensiones que incluso aunque la veamos en televisión no te puedes hacer la idea hasta que llegues aquí. Empiezas a desplazarte kilómetros y kilómetros por la carretera y ves que está todo auténticamente destrozado, el número de vehículos, los daños son inmensos. Y bueno, pues... ya te digo, es un verdadero escenario de guerra, ¿sí? Pero bueno, se va viendo ya día a día. Nosotros llevamos ya aquí 2 días y se ve claramente la mejora, cómo va incorporándose en medios, cómo va mejorando sustancialmente la organización, porque hay que entender que una catástrofe precisamente se caracteriza porque en las fases iniciales es normal que haya una situación de caos, hay un desequilibrio manifiesto entre los medios y las capacidades que puedan tener los servicios de emergencia de la zona local con respecto a la alta demanda que se produce. Es un pico de demanda inmenso. Claro. Ese pico se va amortiguando y necesita obviamente un plazo de respuesta, y se van incorporando medios de afortunadamente, de otras comunidades autónomas, entre las que nos incorporamos nosotros, atendiendo a nuestro hándicap, que es la distancia.
Claro. ¿Había vivido algo así antes?
No, esto nadie. El que diga que ha vivido una situación similar a esto, creo que no tiene una perspectiva de lo que es la magnitud de esta emergencia. Nadie. No creo que ni incluso en Europa haya habido un incidente de esta magnitud.
¿Y qué tipo de ayuda es la que hace falta ahora mismo? ¿Cómo se están coordinando?
Bueno, ya normalmente en situaciones de catástrofe, pues se descentraliza lo que es la organización, se van estableciendo puestos de mando por sectores, ese puesto de mando va creando subsectores, va asignando recursos a ese subsector, y cada recurso o cada servicio tiene que intentar mantener, primero hacer el diagnóstico situación de la zona que te asigna, establecer prioridades y abordar las mismas con la mayor autosuficiencia posible, porque es básico cuando se proyectan dispositivos garantizar la mayor autosuficiencia, ya no solo de habituallamiento, sino también de los propios medios. Si cuando te trasladas no puedes generar un problema mayor que el que ya tienen, o sea que no puedes ir a demandar que te presten servicio para tú prestar servicio, o sea, tienes, claro, que ser autosuficiente plenamente durante un plazo razonable mínimo de 72 horas, que es lo que se plantea. A partir de las 72 horas, pues bueno, ya se entiende que puedes intentar solicitar algún tipo de apoyo puntual. Debes de intentar evitarlo, pero bueno, se entiende que ya 72 horas has tenido margen de sobra para incluso si te falta algún elemento, como puede ser en el caso nuestro, que no podemos trasladar todas las disponibilidades y capacidades por razones de distancia, de capacidad, de medios. De hecho, es que anoche nos llegaron los vehículos. O sea, son vehículos que embarcaron el domingo, claro, y han llegado anoche. Y hoy ya vamos a empezar a operar pues con vehículos propios. De momento incluso nos estamos desplazando en vehículos de alquiler, en furgonetas de 9 plazas, en vehículos y en furgones grandes para movilizar todo lo que son las bombas, pues grupos electrógenos, o sea, con la dificultad que significa eso, que no tenemos sistema de luces prioritarias ni sirenas. Pero bueno, más o menos hemos hecho ya la labor, estamos acoplados al sistema, La organización aquí ha visto efectivamente nuestras capacidades y la organización como bloque operativo. No hablamos de Gran Canaria, al final estamos viniendo como Canarias, claro. Integrando diferentes servicios, que además ya tenemos un entrenamiento que deriva en buena medida de los incendios forestales y algunas emergencias que hemos tenido graves en el ámbito insular, donde ya estamos acostumbrados a hacer proyecciones interinsulares, y lo único que hay, bueno, pues el hándicap de la distancia, pero al final la operativa es más o menos similar. Y eso, digamos que engrasa las mentes primero y engrasa también el sistema, claro, para que en una emergencia de estas características hayamos conseguido proyectarnos en un tiempo récord desde que fuimos requeridos.
Al final hay que insistir también en esa coordinación, ¿no? Al final estamos bastante preparados, tenemos a agentes pues que están muy preparados y que saben exactamente lo que hacen. ¿Cuáles son las tareas en las que te estás centrando ahora mismo ahí en Massana?
Las tareas inicialmente, que fue la demanda, porque uno no puede inventarse las cosas, claro, se tiene que acoplar ya a una organización, y cuando se proyecta, pues puedes tener más o menos una idea a lo que vas inicialmente, pero tienes que atender fundamentalmente aquellos requerimientos para los que se te solicita. Uno no viene aquí espontáneamente, uh-huh, bueno, hay algunos que vienen espontáneamente y que por lo general, pues bueno, sí, con toda la voluntad del mundo, en ocasiones en vez de formar parte de la solución, pues pueden incluso formar parte del problema, ¿no? Uh-huh. Cuando se viene sin medios, sin habituallamiento, sin logística y demás. Entonces, en nuestro caso no es así, obviamente, venimos de la mano del gobierno de Valencia, pues con una petición oficial, el gobierno de Canarias, conforma un equipo multidisciplinar entre los diferentes servicios y además con perfiles distintos, hay perfil sanitario, hay perfil de bomberos, hay perfil forestal y personal que están muy acostumbrados a tareas de movimiento de carga, es decir, al final pues eso es lo que nos da la polivalencia, la versatilidad, pero fundamentalmente no, el requerimiento iba enfocado al desarrollo de achiques, claro, es que uh-huh, todo sótano, todo parking, una, dos plantas, pues al final están inundados hasta a ras de suelo. Uh-huh. Y estamos hablando, bueno, ahora en breve terminaremos uno, yo le calculo que le quedan aproximadamente unas 3 horas de ejecución, de un parking que tiene 1.300 metros cuadrados, estamos hablando que cuando llegamos había algo más de 1.000.000 de litros de agua, y yo creo que ya en 2-3 horas lo finalizaremos. Ese es uno de los que estamos, otro que tenemos de 400 metros cuadrados, que también está en ejecución, que le quedará pues unas 2 horas aproximadamente de ejecución, y una vez que finalicemos eso, saltamos a otro. Sí es cierto que algunos achiques que hemos comenzado, pues en algunas zonas que ha habido muchísima incidencia de Alfafar, pues al final se han tenido que suspender porque el sistema de canalización de pluviales está completamente saturado, claro, saturado porque el lodo, la cantidad de lodo que hay es inmenso, estamos hablando de millones de toneladas de lodo, prácticamente no se ve calzada, no ves acera, todo es lodo, en algunas ocasiones pues alturas de una cuarta y media de lodo en la vía pública, transitarla a pie es muy, muy dificultoso. Y bueno, pues ese lodo se ha ido introduciendo como natural en las canalizaciones de pluviales y está dificultando los drenajes. Entonces, en el momento en el que estamos haciendo achique, pues contribuimos a sobrepresionar el sistema y al final puedes incluso pues colapsarlo y dejarlo afectado por roturas, con lo cual pues todavía complicamos más el problema. Entonces, en algunas zonas se ha visto la necesidad de suspender los achiques y obviamente la maquinaria no puede estar parada. Lo que hacemos es recogemos todo, trasladamos, ellos actúan sobre los sistemas de drenaje y cuando los sistemas de drenaje permitan, pues retornamos de nuevo a las operaciones que estamos haciendo. Así que aquí hay que tener movilidad, versatilidad, adaptabilidad a las circunstancias que son cambiantes en el tiempo.
Apuntaba que al final ustedes lo que hacen es acción, reacción, es decir, ustedes al final pues están donde necesitan y con todos los medios posibles. Ahora me imagino que con esos vehículos pues la ayuda será mucho más personalizada. ¿Cuáles son esos ánimos de la gente? Entiendo que habrán visto de todo, ¿no? Pero también agradecidos por la labor que están haciendo.
Sí. Obviamente, pues los ciudadanos de aquí de la zona valoran y aprecian, además de manera notable y especial, el hecho de que vengamos de Canarias. Se sorprenden cuando ven en el uniforme, llámese bomberos de Gran Canaria, llámese bomberos de San Bartolomé, de Tenerife, de Lanzarote, la IRIF del gobierno de Canarias, medio ambiente. O sea, se sorprenden cuando ven que hemos venido de tan lejos para ayudarles, y eso en cierta medida les reconforta a ellos y nos reconforta a nosotros. A ellos, el que se sientan apoyados incluso por los recursos más distantes que puedan haber en el territorio nacional, y a nosotros el gesto de agradecimiento y el trato que nos están facilitando. Sí. Aprecian el esfuerzo que ha hecho todo el equipo y todas las instituciones
y básicamente representando al pueblo de Canarias en este operativo que es mastodóntico, si claro. me permites la expresión, porque en este momento el volumen de recursos que hay aquí concentrados a todos los niveles es inmenso, sí. es inmenso. Si también es mastodóntica o titánica la labor que hay que desarrollar, esto no es una cuestión que se vaya a resolver en un mes ni dos, claro. estamos hablando de millones de toneladas, sistemas de canalizaciones completamente colapsados, vías públicas colapsadas, daños físicos a infraestructuras, o sea, esto es inmenso. Y claro, uno puede decir, bueno, pues afecta un kilómetro, te vas desplazando con el coche y si es un kilómetro, dos, tres, y ves que todo es igual, es un escenario total y absoluto de guerra, es decir, está arrasado.
Apuntabas que las imágenes, una vez que llegas ahí, no tienen nada que ver con la realidad, que es mucho peor. ¿Cuánto calculan que van a estar ustedes ahí ayudando?
Eso sí que no se lo puedo adelantar. Uh-huh. Por regla general, la colaboración que siempre ha mostrado el gobierno de Canarias y las instituciones que nosotros representamos y tenemos el orgullo de poder estar aquí, por regla general no suelen bajar la guardia hasta que la propia emergencia o quien dirige la misma, digamos que ha estabilizado la situación y es capaz de desarrollar las acciones por sus propios medios, claro. Por regla general. Y yo calculo que al menos en la fase aguda, estamos hablando de luego ya está la fase de reconstrucción, como es natural, la fase aguda pues, puede ser perfectamente un mes, un mes más.
Mario, agradecerle pues toda la ayuda que están prestando y sobre todo, me imagino, como bien apuntado, que todo eso está llegando a los ciudadanos, ¿no?, que al final son los más afectados por esta dana. ¿Qué esperas para estos días? Mucho trabajo, entiendo.
Sí, obviamente. Venimos a lo que venimos. Los plazos en los que están los equipos aquí, por regla general, son 4 o 5 días a darlo todo. Es decir, durante esos 5 días y luego ya pues buscas relevo y vuelves a meter un equipo fresco y que por regla general al 4 o 5 día ya el agotamiento físico claro, y el intelectual como el que puedo tener yo en este momento, claro. ¿no? Ya empieza a pasar factura, ¿no? Y pierdes quizás a lo mejor un poquitito de eficacia. También es cierto que vas adquiriendo experiencia y te optimizas más, ¿no?
Por supuesto. Mario Beltrán, portavoz del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, muchísimas gracias por su labor y estaremos en contacto y mucho ánimo, porque sé que son días duros.
Y si me permiten, sí. también la labor que ustedes están desarrollando, que es importantísimo que se visibilice, que esto no es una emergencia al uso, esto es una emergencia de carácter catastrófico y que esta región va a necesitar el apoyo de todo el país y posiblemente de la Unión Europea para salir adelante. Lo que sí se aprecia claramente es el alto grado de resistencia y de resiliencia que está mostrando la población. Uh-huh. Es impresionante ver cómo grupos de voluntarios van paseando por la calle y un responsable de un comercio dice, hey, soy voluntario, sí, y entran directamente a limpiar un comercio con el que no tienen la más mínima relación. Uh-huh. O sea, están mostrando una fortaleza y yo creo que todos también tenemos que admirar. Sí. Y básicamente después pues eso, lo que quería ver es que el pueblo de Valencia, primero, cómo nos ha acogido y sobre todo eso, la capacidad que están teniendo, el orgullo, el tener la cabeza levantada, uh-huh. decir, de esta vamos a salir. Y además nosotros les vamos a ayudar a salir.
Y esa humanidad, que al final en este tipo de catástrofes, también sobresale, ¿no? Esa humanidad de las personas que todavía existe. Mario Beltrán, muchísimas Bien. Gracias por atendernos.
A ustedes por la llamada.
Un saludo, claro. Buen día. Y de Valencia nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta ahora saludamos a Daniel Ojeda, él es representante de la Unión Sindical de Policías y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que tenemos que hablarles de que la policía local de Las Palmas de Gran Canaria se ha negado a reforzar los servicios extras. Daniel, ¿qué está pasando? ¿Por qué se han negado?
Mira, te comento. El problema que está teniendo la policía actualmente es que hay unos acuerdos que se renovaban año a año, uh-huh. que llevan 3 años sin renovarse, de jornadas, es un compendio de jornadas que tú adquieres a principio de año el compromiso y se hace un pago dentro del mismo año. ¿Qué ha pasado? Que esas jornadas no se han renovado, las horas extras no se han pagado y no se van a pagar hasta el año que viene, las de todo el año, ¿vale? Y se han plantado, ya dice que hasta aquí llegan. Es una son medidas de presión y acaban de generar un conflicto colectivo con el ayuntamiento por simplemente por mentiras, por no cumplir con lo con lo pactado.
¿Cuántas horas extras le deben en total?
No te sabría decir.
Pero bastante, ¿no? Me imagino que
número, sí,
para
sí,
llegar
sí,
a este
bastante,
conflicto
bastante.
Laboral.
Bastante, sí, ya hay un cúmulo. Yo soy, por ejemplo, representante de bomberos también en Las Palmas. A nosotros tampoco nos han pagado las horas extras y te puedo garantizar que estamos hablando de 2 millones y algo ya de euros ya, casi, en lo que va de año. Porque hay una falta completa en ambos cuerpos de plantilla que no se renueva y evidentemente para cubrir los servicios, pues ellos lo que hacen es utilizar el servicio de gratificaciones, sacar listados de las necesidades que va teniendo el ayuntamiento por los eventos. Por ejemplo, en la Nairran el otro día faltaron, no hubo policías, sino los que estaban en el turno, y hacían falta 100, que los quisieron poner vallas y contratar a seguridad privada, o sea, así estamos.
Y ustedes se niegan a hacer más horas extras, pero ¿qué otras acciones van a tomar?
Ahora mismo está la plataforma de policía local. En bomberos todavía no vamos a tomar medidas. Estamos a la expensa de otras necesidades que tiene el servicio. Uh-huh. En la policía local la plataforma está, a medida que va avanzando y no va habiendo soluciones, tomando acciones. Ya hasta salir a la calle, visibilizar. Y quizás la más dura es la de no reforzar los eventos. Uh-huh. Que conlleva que la plantilla está mermada a diario, están en la calle pues muy pocos policías y ya redunde en la seguridad.
Entiendo que las condiciones de trabajo que ustedes denuncian es por falta de personal.
Principalmente, sí.
Ustedes reclaman pues que aumenten la plantilla y sobre todo pues que les compensen de alguna manera pues todas las horas extras que han hecho, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora llegan eventos como la Navidad.
Exactamente. Nosotros la plantilla carece casi de unos 100 efectivos que están en la RPT y evidentemente ahora llegan las Navidades. No se sabe evidentemente cómo se van a cubrir los eventos, los mayoritarios, no lo que es el día a día, y así estamos. Porque esto evidentemente la población no lo conoce, no se visibiliza gracias a ustedes en este momento.
¿Ustedes han puesto en contacto con pues el consistorio para hablar sobre este asunto?
Llevamos 3 años entre policía y bomberos mandando escritos a alcaldía, a seguridad. O sea, son conocedores de todos nuestros problemas y no ponen solución. Incluso hemos dado solución. Hay un presupuesto de productividad que se podría utilizar para pagar el mayor desempeño en los servicios extraordinarios, como por ejemplo le comento la NERAN porque es lo más reciente, uh-huh. Y no se utiliza, no quieren utilizarlo. Y está perfectamente, o sea, por ley se puede hacer. Me refiero, la intervención podría perfectamente fiscalizar ese dinero y ir paliando, por lo menos que la gente haga su trabajo y cobre. No que la gente haga un trabajo que no sabe si lo va a cobrar el año que viene. Entonces ya la gente se harta.
Sobre todo eso, ¿no? Que ustedes están preocupados que sigan sin abonarles esas horas extras que tantos...
Sí, y no se prevé que las paguen con... O sea, me refiero al presupuesto del año... Con el presupuesto del año 2024, para que tengas una idea, se pagó el presupuesto del 23. Hasta que no se apruebe el presupuesto del 25, no se asignará la cuantía para pagar las horas extras de todo el año. Y lo que creemos y pensamos es que a lo mejor no va a dar ni para pagar el año. Entonces siempre habrá un déficit con lo que conlleva declaraciones de renta con retraso, haciendo complementarias, ¿sabes? Al final es un caos de una necesidad que tiene el ayuntamiento.
Y ustedes, sobre todo, quieren que este asunto se resuelva cuanto antes, ¿no? Entiendo.
Hombre, lo que deseamos. Y hemos puesto soluciones, no es que simplemente nos quejemos, hemos puesto muchas soluciones, hemos puesto diferentes medidas a tomar, diferentes acciones, nos hemos fijado en otros cuerpos de policía de Península, de otros ayuntamientos, y el problema solo es aquí, no lo entendemos, la verdad. Sencillamente no lo entendemos.
Sobre todo hacen ese llamamiento, ¿no? Para que se sienten por lo menos a hablar con ustedes y que intenten paliar esta situación.
Lo que queremos es que lo intente solucionar o que las medidas que hemos aportado acojan algunas, porque sentarse se han sentado, simplemente a escuchar, evidentemente.
Daniel Ojeda, representante de Unión Sindical de Policías y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos, que tenga usted un buen día.
Vale, muchísimas gracias, buen día, gracias, hasta luego.
ese drama, mi pasión es tu esclava, porque no puedo alejarme de ti si no soy el que duerme en tu cama. Rescátame de este infierno, hazme volar con tus alas. Estoy paciente y ebrio, te sigo esperando.
Sé que lo que empieza acaba, y sé que cuando habla el corazón la razón te reclama. Te dominan los sentimientos y ya no estoy pa' cuento, no quiero de eso. Sigas esperándome.
Esta elección de música es de nuestro compañero, el técnico Víctor Cabrera, que la verdad que nos trae unos temazos que hay que decirlo. Esto es una live session del grupo Señora Tomasa. Vamos a seguir escuchando pues esto, y en breve llegaremos al boletín a nivel nacional, y ya saben que después tendremos pues mucha más actualidad de la nuestra actualidad, la local sobre todo. Pero antes daremos un salto otra vez a Londres, a la World Travel Market, para hablar con Yilenia Vega. Ella es la concejala de turismo de San Bartolomé de Triajana, y ya saben que hoy es miércoles y que toca nuestra tertulia RPT, la tertulia de los barrios con los representantes.